Bueno, gracias y si les parece vamos a empezar. Egunon, buenos días a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película de sección oficial en esta 64 edición del festival, El hombre de las mil caras. Y bueno, para hablar de ella hoy tenemos aquí a Alberto Rodríguez, su director, a los actores Eduard Fernández, José Coronado, Carlos Santos, Marta Etura y Alba Garocha, a Rafael Cobo, su guionista, y José Antonio Félez, su productor. Y veo que ya he visto que hay preguntas ya, muchas, así que vamos a empezar. Sí, empezamos aquí y ahora seguimos.
Perdón, no sé si con esta tarjeta, con esta tarjeta verde puedo ser el primero, sí, porque como no he vivido tanta discriminación en un festival como ahora los periodistas, pues por eso lo quería decir. Puedo, ¿no?
No vemos la tarjeta desde aquí, así que no hay problema.
La verde.
Venga, adelante.
Gracias. Me gustaría preguntarle al director de la película si ha hecho de Paesa un personaje muy típico español de que al final admiramos al malo.
Bueno, la película yo creo que tiene un tono irónico que el espectador puede ver con facilidad. Particularmente es un personaje que me parece fascinante, pero cuya moral desde luego no comparto. Creo que el espectador cuando salga de la sala se puede preguntar si se ha puesto en el lugar de Paesa por determinadas cosas, por las mismas que nos preocupamos nosotros, o sea, preguntamos nosotros en el proceso de creación del personaje. Pero no creo que exactamente hayamos hecho un héroe, un villano.
Sí. Tenemos aquí otra.
Hola, buenas tardes. Javier Suárez, director del espectáculo. Antes que nada, felicitarles a todos. Me parece una película impresionante. Felicidades a todos. Pero esta pregunta va a ir a las dos chicas. Una película muy de hombres, pero las mujeres con unos papeles clave. Marta, tu interpretación, esos diálogos con Carlos, con Luis Roldán y demás, yo creo que no se me va a olvidar. Esa energía, esa seriedad, esa dureza. Quería saber cómo afrontaste el papel. Y Alba, apareces poco, pero impactas en el espectador. Y quería saber cómo fue el rodar con estos fuera de serie. Y felicidades a todos. A los chicos, pues, os preguntarán los demás.
Gracias. Teníamos...
Bueno...
Perdón. Sí.
Si le deja que conteste, estaría bien.
Sí, perdón.
Nada, para mí la verdad es que ha sido un gustazo y ha sido fácil trabajar con las directrices de Alberto porque hicimos un trabajo previo, teníamos muy claro que el personaje femenino de Nieves, bueno, era la fuerte, ¿no?, en esta pareja. Era la mujer que en ese momento de crispación tenía la sangre fría y la cabeza fría para tomar decisiones y para sostener a su marido en un momento en el que parece que cae. Y ya te digo que trabajamos sobre eso y ha sido fácil con las muy acertadas directrices que me daba Alberto.
Hola.
Sí, falta una.
Sí. No, si no estoy dando paso. Estoy señalándole el siguiente, no se preocupe.
Yo creo que el papel de las mujeres en la película es muy importante porque son un poco las que ponen la inteligencia, el raciocinio. Ellos son mucho más pasionales, se ven movidos más por las emociones. Entonces yo creo que es importante esto, ¿no? Ver cómo ellas son las que racionalmente tienen la cabeza fría, como decía Marta, para decir, no, vamos a hacer las cosas bien. Y Beatriz para mí fue una suerte, claro, con Eduard fue una maravilla trabajar, usarlo de inspiración tanto como Alba a la hora de trabajar como Beatriz y la admiración que sentía por su tío, ¿no?
Sí, teníamos una allí.
Hola, me sumo a las enhorabuenas, supongo que habéis sentido el calor del público, ¿no?, durante la proyección. Y os quería preguntar precisamente cómo os sentís al estrenar esta película en este lugar que fue de los más afectados por la trama política que desveláis en parte en la película. ¿Cómo habéis sentido ciertas reacciones del público a momentos del largometraje? y si consideráis que se puede aportar algo al momento actual político y social.
Bueno, lo primero es que nosotros no hemos visto la película con público, entonces no sabemos muy bien cómo han reaccionado. El hecho de presentar esta película aquí, bueno, una de las razones que nos hizo a Rafael Cobos y a mí aceptar el encargo y escribir el guión de la película era que creíamos que tenemos una sociedad lo suficientemente madura como para poder hablar de su historia más reciente. Y por eso nos pusimos en marcha, si no, creo que no ni siquiera hubiéramos abordado el proyecto. Y otra de las cosas que nos hizo abordarlo es que durante la primera lectura del texto, esta película está basada en un libro, nos dio la sensación de que, por lo menos yo la tenía, de que estaba como viendo la tramoya de una noticia que podía salir en el telediario de la noche. Y había ocurrido hace 20 años. Y me parecía que era como una especie de problema que se iba repitiendo como en un juego de espejo y que, desgraciadamente, esta película nos la encargaron en 2012, estamos en 2016 y el problema ha ido como aumentando, no disminuyendo. Con lo cual sí que creo que tiene conexiones con la actualidad y probablemente hacia atrás también, ¿eh?
Hola. ¿Por aquí?
Sí.
Hola. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que tengo es un halago. Yo creo que soy genial, es tanto el equipo artístico como el técnico que está ahí bajo. O sea, habéis hecho, vamos, una película genial, habéis elevado el cine negro español. Yo creo que habéis abierto una nueva picaresca de corrupción española ahí. Y me gustaría, por un lado, abrir una pregunta a cada uno, a tanto Eduard como José como Carlos. O sea, ¿cómo ha sido meterse en la mente de un corrupto y tener empatía con el público? Porque al final es que a veces queremos incluso ser vuestros personajes, que son muy malos, son puros corruptos, pero nos llegamos a identificar con ellos. Y por otra, Alberto, si tienes pensado seguir con esta línea de, no sé, de temática de corrupción española, porque da para muchas películas, sobre todo valencianas. Así que yo creo que va a dar muchas películas y estoy esperando que lleguen. O sea, creo que tienes ahí la lanza y acabar de empezar, yo creo que ahí con ese nuevo tema.
Sí, pero creo que ya con una es bastante.
Hay bastante realidad, ¿no?
Es cierto que podríamos seguir, pero por lo que decía antes, ¿no? Pero creo que con una está bien.
Muchas gracias por el comentario. Buenas tardes a todos. ¿Cómo es meterse en la piel de un corrupto, dices? Bueno, corruptos podemos ser todos, no quiero mirar a nadie. El alma de cada uno es libre y podemos hacer cada uno lo que queramos. Creo que todos tenemos cualquier cajoncito para abrir y sacar lo peor de nosotros mismos y también lo mejor. Y creo que reducir a corrupto solo a Paesa es muy poco. Es muy poco. Paesa era mucho. Paesa era mucho. Y a mi modo de ver, igual porque lo he interpretado, tengo una cierta simpatía o admiración casi por alguien grande. Alguien me decía hace poco, es que puede haber muchos Paesas hoy en día, ¿eh? No. Paesa, Paco era muy grande, creo yo, francamente. Hacía cosas muy bestias, ¿era?
Era yes.
¿No? Era yes. Ayer casi me anuló la rueda de prensa. Dijo, aquí estoy yo y soy el auténtico. Digo, vaya hombre, justo el día antes. Yo creo que era muy grande, creo que hacía cosas a lo bestia. Yo me entrevisté una vez con un ex del CNI y me dijo, cuando había algún caso muy difícil, nadie quería. Bueno, decía, uy, ahí no te metas, ahí no me meto. Paco decía, yo. Entonces creo que es alguien, ¿cómo has hecho el personaje? Había muy pocos argumentos, muy pocos lugares donde cogerse como actor para hacer el personaje, ¿no? Porque tenemos muchos datos sobre cosas que hizo Paesa, pero personalmente, como alguien que siempre está en la sombra, que se esconde, alguien que se ha construido una gran máscara, era difícil encontrar algo personal, ¿no? Yo cogí y lo he dicho por aquí, en las entrevistas, inevitablemente, solo encontré una frase en todo el libro, de Cerdán, que era, me molesta mucho que mis padres no me enseñaron a usar los cubiertos del pescado. Digo, hostia, no sé por qué, digo, me pillé ahí como una lapa y me parece que tenía cierto complejo igual de clase, que quería aparentar lo que no era, que necesitaba la adrenalina del peligro, del poder y del dinero para vivir, no ya para conseguirlo, sino para satisfacerse a sí mismo en la vida, ¿no? En fin, podría estar hablando horas de Baeza. Yo creo que era grande, que era muy grande moralmente. Cada uno tiene su idea del personaje. Yo, para hacerlo, no lo he juzgado, como tampoco juzgaba, creo, realmente Baeza a Roldán. Es un grande.
Gracias. Teníamos aquí.
Hola, buena. Bueno, lo primero, felicidades. Y quería preguntarte, Alberto, no todo mucho parecido con La Isla Mínima, en el sentido de que a la hora de contar la historia tienes una forma muy americana, quizás las referencias son americanas, hay momentos que me recordan mucho a Scorsese, a Raymond Chandler. Sin embargo, los personajes son muy españoles y los usas para hacer una visión muy de la España, de la democracia. Entonces, ¿cómo juegas con esos dos puntos de vista a la hora de contar las historias?
Bueno, yo creo que... Vamos, que es una película que tiene muy poco que ver con La Isla Mínima, ¿no? En todos los sentidos. Entiendo lo que dice. Lo que nos pasó, entre otras cosas, es que durante la fase de documentación de la película, terminamos, después de muchas entrevistas, de hacer hemeroteca, de leer muchos libros, dándonos cuenta de que nosotros, vamos, Rafael y yo, no íbamos a llegar a saber nunca qué ocurrió realmente ahí. Y en un momento determinado decidimos que lo más honesto era ficcionar y construir un relato ficcionado, basado o inspirado en una serie de hechos reales que sí están más o menos probados. Entonces, a la hora de convertir esta historia que partía de una ficción en una película, lo que optamos fue también por tratar de irnos a un punto que le recordara al espectador que lo que está viendo no deja de ser una ficción, que es un artificio, por decirlo de alguna forma. De todas las películas que he hecho, probablemente sea la más artificial. Creo que, por ejemplo, a diferencia de La Isla, que era una película que está más pegada a la realidad, por decirlo de alguna forma, esta es, creo que apuesta más por algo más formal, más artificioso, más estilizado, por decirlo de alguna forma.
Los años los primeros años de la democracia española, creo que están muy bien plasmados en ellos, que es por ahí donde veo un punto muy español a la hora de contar la historia. Entonces, me gustaría saber cómo juegas con esas dos cosas y también si es tu intención intentar plasmar cómo ha sido la España que ha pasado de la dictadura a la democracia.
Sí, me lo dicen frecuentemente, que estoy como... Que si coges las tres últimas películas son como una crónica del país, pero en realidad corresponden a cosas que me inquietan, a preguntas que me hago simplemente. Yo creo que... El punto de vista es muy personal, no lo consideraría un intento de hacer una crónica, la verdad.
Sí, tenemos ahí.
Hola, buenos días. Una pregunta para Carlos. Bueno, Eduard ya ha comentado un poco a qué se aferró para tratar el personaje de Baeza. Y el personaje de Roldán, ¿cómo fue? Porque también supongo que hay un montón de documentación. Vale, que habrá un montón de documentación y entonces, pues, ¿cómo la estudió, cómo realizó el personaje? Y luego, comentar un pequeño detallito que sucede en la película, en el primer encuentro entre Baeza y Roldán, que, bueno, ha provocado algunas risas en la sala, porque es un pequeño detallito, que es cuando Roldán le pide que apague el cigarrillo, Baeza, no sé si está preparado ese momento o es totalmente involuntario o cómo fue... pero se sujeta las gafas con el dedo corazón, como que parece que le está mandando a tomar por culo, pero claro, de una forma súper sutil, y es un detallito muy gracioso. Entonces, si eso, ¿cómo fue ese momento? Gracias.
Ahora habla Carlos. Hablando desde Baeza fue una casualidad.
Gracias.
¿Seguro? Está muy, sigue mimetizado con el personaje un año después.
Suéltalo, ya.
Bueno, lo primero, el compañero que se ha caído está bien.
Sí, vale. No ha pasado nada.
Bueno, pues meterme en la piel de este tipo, pues sí fue, primero, hay una distancia física y sobre todo en edad, que era más compleja que la física, seguramente. Es un señor de 50 años, yo tenía 37 cuando rodamos la peli. Y a lo que yo me agarré, si Eduard dice que se agarró a esto, hay una frase que decimos, que dice Roldán en la peli, que es con la que, a partir de la cual un poco empiezo a generar, a buscar esa empatía con el personaje, que es, yo solo hice lo que hacía todo el mundo. creo que a partir de ahí es fácil, o me supuso poco esfuerzo intentar entender qué le ocurría a este señor en ese momento tan crítico, ¿no? El que está atravesando, de pasar del todo a estar encerrado en un piso durante casi un año. Y entender por qué yo cuando hay tantos aquí detrás de mí que... Entonces pasa como por las fases estas psicológicas, la negación, el cabreo, el tirar piedras a todo el mundo, el hundirse, el agarrarse a su mujer, hasta que acaba la más absoluta de las miserias. Y la pregunta que se hace es ¿por qué yo si esto lo hacía todo el mundo? Y a partir de ahí, bueno, también teníamos evidentemente mucho material de él, si teníamos material audiovisual, muchísimo, y fuimos pues, partiendo del trabajo que ya habían hecho obviamente tanto Alberto como Rafael de buceo en los personajes y en la intrahistoria de la historia, pues fuimos rescatando pequeñas cosas y añadiéndolas y bueno, pues creando aquello. Y me has preguntado otra cosa después, Roldán, que no se fía nada de Paesa, te dice que seguro que lo hizo a propósito, vamos, ya te digo yo.
Hola, buenas tardes. Alberto, te quería preguntar qué sentiste ayer cuando viste la portada del Vanity Fair con el Paesa Real, porque hasta hace un día no sabía si estaba vivo o muerto. Muchas gracias.
Efectivamente, vamos, creo que hicimos una entrevista y creo que te dije que no lo sabía, pero que creía que a lo mejor sí estaba muerto esta vez. Pues no, está muerto otra vez, vamos, está claro. Me quedé muy sorprendido. Lo que pasa es que luego, una vez que pasó la sorpresa, digo, si es que corresponde exactamente con el personaje. O sea, el día antes de sacar, o sea, de que se estrene su película, aquí, él sale en el Vanity Fair, además. O sea, que llevaba en la sombra no sé cuánto tiempo y de pronto vuelve a la luz. Es muy Paesa, la verdad. Me parece que me lo has dicho tú, Carlos. Creo que la entrevista se cierra con el que dice, todo lo que he dicho en esta entrevista... podría haber sido así o no. O sea que... No lo sé.
Es muy buena la del... Yo me he quedado con la del amor, ¿no? ¿Amado usted a alguien en la vida? Sí, claro, a mí. O sea, nada más que añadir.
Sí, que había otra ahí al lado.
Sí, una pregunta para Alberto. La película se puede ver como un thriller de acción, pero también tiene una gran carga política, ¿no? Y llega en un momento muy, muy especial... en ese retrato de los años más negros del felipismo, ¿tú crees que puedes molestar a alguien o al volver a sacar todos aquellos trapos sucios?
Mire, yo un poco lo que decía antes, creo que abordamos el proyecto porque pensamos que esta sociedad tiene la madurez suficiente como para mirarse al espejo, aunque sea a corta distancia, históricamente, ¿no? No sé, supongo que puede molestar a alguien la película, de todas formas... Ya te digo que no creo que esta película vaya sobre solo los años 90. A mí me interesaba como un reflejo de un problema que tenemos y que creo que no terminamos de resolverlo. O sea, que no terminamos de resolver. Más que nada era eso.
Sí, teníamos allí.
Sí, una pregunta para Alberto Rodríguez, por favor. ¿Podría hablar un poco sobre su trabajo con su director de fotografía?
Bueno, generalmente... El director de fotografía es Alex Catalán, con el que he hecho las 6 películas anteriores y nos conocemos muy bien, vamos, llegamos hasta compartir piso una temporada cuando él hacía informativo y yo con programas concurso. Nos conocemos de toda la vida. Y lo que intentamos cuando hacemos una película es ponernos de acuerdo en qué demanda la historia, qué creemos que demanda la historia. En este caso, queríamos dejar... constancia del primer momento que el espectador tuviera la sensación de que está viendo una película, o sea, que lo que está viendo es una ficción. Y luego también hubo un esfuerzo por darle músculo a la película porque, como bien dice Carlos, esto es una película de aventura en despacho, se está siempre en habitaciones, fundamentalmente la palabra, y había que impulsar de alguna manera el relato, vamos, para que tuviera más fuerza. Estas son las dos cuestiones que más nos preocupaban desde el principio. Luego había otros retos, pues la historia transcurre en un año entero y la rodamos en verano, con la dificultad que tiene eso. Pero bueno, siempre remamos la dirección de intentar darle a cada película
el estilo que demanda. Nunca imponer un estilo propio, sino que emane de la historia. Es muy distinta en ese sentido, por ejemplo, a la anterior, ¿no? Y somos los mismos.
Sí. Hola, aquí.
Sí, aquí.
Bueno, felicidades a todos por la película. Quería preguntarle a Alberto por el casting de actores, porque realmente, sobre todo en el caso de Luis Roldán, a priori Carlos no da el perfil físico, ¿no?, de Luis Roldán, aunque luego es un éxito porque lo hace muy bien. Y quería saber un poco, pues, cómo se decidió la elección, cómo fue el tema de la elección de los actores.
Bueno, yo llevo también 5 películas trabajando con las mismas directoras de casting y prácticamente las propuestas vinieron de ellas. Generalmente vemos las pruebas cuando ya está preparándose la película, pues nunca hemos escrito para un actor concreto. Y la verdad es que en este caso es que los que estáis viendo son los actores que hicieron las mejores pruebas. Estaban fantásticos todos, si no hubiéramos seguido buscando.
Gracias por hacer la pregunta, por fin sé, tengo una respuesta porque yo también me la hacía.
Sí, teníamos ahí.
Esta pregunta va para ti, José. Aparte de interpretar el personaje, tu voz es clave en la historia. O sea, tú nos llevas de la mano desde la primera imagen de la película, el primer sonido, hasta el último. ¿Cómo construiste ese tema? No solo de la actuación, sino también de la voz, que además cambias la entonación, nos metes en la historia, nos llevas de la mano, nos haces comprender una película difícil por la cantidad de escenarios que tienen. A mí se me recordaba en parte a la miniserie, que no va a ser el nombre ahora, la de Tom Hiddleston, una miniserie que hay inglesa que juega un poco con los distintos espacios, como has jugado tú, Madrid, París, Singapur. O sea, ¿cómo ha sido todo ese trabajo, José, de voz y de actuación en paralelo?
Bueno, pues había dos partes, uno como personaje y otro como narrador. Como personaje tenía dificultad, pasaba como en la rueda de prensa que está pasando aquí, que generalmente estoy en el centro del plano, pero tengo poco que hablar. Eso no es fácil para el actor, tienes que tener mucha carga, mucho trabajo, que tuvimos la suerte de estar un mes trabajando intensamente todos los actores con Alberto para unificar criterios y construir los personajes que viajan en la película. Y la otra, como narrador, era casi a mí la que más miedo me daba, porque era una gran responsabilidad, siendo mi personaje posiblemente el más humano de toda la galería de seres peculiares, raros, frikis que acompañaban a Paesa. Posiblemente el personaje de Camoes era el personaje más humano, y por lo tanto teníamos que hacer una narración que conectara con el espectador, que el espectador se sintiese identificado a través del personaje de Camoes. Entonces intentamos hacer una narración muy cercana, que no fue fácil, porque siempre que narras vas a poner la voz de documental, y Alberto quería, pues bueno, algo mucho más cercano, un personaje que invitase al espectador, respetándolo, pero apelando a su inteligencia, y a invitarle a que siguiese este viaje con nosotros, desenmarañando todos los tejemanejes que aquí el maestro dejaba sobre la mesa, ¿no? Y bueno, fue una cuestión, Javier, de trabajo. Alberto es un gran exprimidor, es un hombre muy, muy, muy exigente, lo primero con él mismo, pero luego a todo el que tiene al lado. Si puedes dar el 10, no te deja el 9,9, ¿no? Entonces fue mucha cuestión de trabajar. Lo que sí es cierto es que a todos, creo que puedo hablar por todos los compañeros, Alberto nos enamoró, y es de esos que te torturan, pero que tú das las gracias porque te torturen, porque sabes que al final en la pantalla eso se ve. Y luego encima, cuando lo hace además desde esa humildad y desde esa sencillez que le caracteriza como ser humano, pues es mucho más fácil trabajar con él. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, tenemos allí una.
Arratsaldeon, eta sorionak.
Buenas tardes y felicidades.
Quisiera saber, ayer tuvimos la posibilidad de ver la película de Neruda, de Pablo Neruda, y se ve un exilio consentido desde el Partido Comunista, senador, tal. Yo veo aquí cierta similitud, ¿no? Es decir, un tío se escapa y le coge Vanity Fair, le coge no sé quién, y los servicios secretos no son capaces de encontrarle. ¿Qué opináis, tanto José como el director, sobre esa...? No entiendo, porque los periodistas lo encuentran y el servicio secreto no lo encuentra nunca.
Eso era una de las cosas que menos intrigaba y nos seguirá intrigando, porque me temo que no tiene respuesta.
Pero perdona, ¿verdad? Ni los servicios secretos ni nadie le pegó un tiro, que también podía haber sido. Es decir, no solo los servicios secretos, nadie. ¿Eh? Mira, ya.
Bueno, ahora mismo él no tiene causa alguna, o sea que sí, puede aparecer a la luz pública, ¿no?
Sí, en cualquier caso, sí. Vamos, que la verdad absoluta no la sabemos nadie, ¿no? Y yo creo que no ha sido nuestra pretensión ir a decir esta es la verdad, sino que ha sido ir a levantar la alfombra de una parte de nuestra historia que es muy importante, que tiene mucho que ver con la que estamos viviendo ahora y que posiblemente gente como Paesa fuesen los pioneros de todos estos sinvergonzones como los Blesas y los Bárcenas, que ahora mismo no les dejamos y no les permitimos. En ese tiempo, le decía antes un compañero, pero es verdad, vivíamos un tiempo de bonanza, un tiempo de una España libre, con luz, en la que estábamos en democracia, la clase media subía, y entonces siempre hemos admirado mucho la picaresca y siempre pues al canalla pícaro siempre nos hemos querido parecer. Lo que pasa es que los tiempos nos han llevado a otro punto en el que ya no está permitido, gracias a Dios, todo eso, ¿no?
Sí, teníamos aquí una.
Hola, buenos días. Felicidades a todos por la película. Yo quería hacer una pregunta que igual puede contestar Alberto como también los actores sobre la construcción de los personajes. ¿Qué parte, digamos, está documentada y qué parte hay de imaginación o de invención del director? Porque, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido bastante del personaje de Luis Roldán es que es como muy llorón y muy tonto, ¿no? Mientras que el personaje de, bueno, lo parece, ¿no? Un señor no muy culto, un poquito sentimental y tal. Y en cambio el personaje de Paesa es un tío como muy hermético, muy contenido, ¿no? Que no sabemos qué es lo que está pensando nunca, ¿no? Y, o sea, ¿eso está documentado y sabéis que son así? ¿O hubo también ahí una parte de, bueno, vamos a inventar cómo son?
Bueno, ya expliqué un poco antes que llegó un momento en el que decidimos ficcionar. Y en cierto modo también decidimos estilizar a estos personajes porque lo cierto y verdad es que todo lo que hay sobre ellos no deja de estar mediatizado. Quiero decir que cuando tienes un material grabado en vídeo, después de todo es perfectamente consciente de que está haciendo unas declaraciones y a quién. Yo no sé si fue así o no fue así exactamente. Hay un libro de Sánchez Dragó que escribió con Roldán en el que él cuenta muchas cosas de este periodo y me parece que sí se corresponden con lo que hemos relatado nosotros. Ten en cuenta que cuando la historia comienza ya estaba siendo investigado desde hacía un montón de meses. Y luego se pone una situación muy complicada porque tiene a un país entero buscándole, a 400 policías, me parece que eran, buscándole por los 5 continentes. En realidad, la presión que debía sentir ese personaje, esa persona, vamos, debía ser bestial. Optamos por llevárnoslo a este punto, que yo creo que era interesante en nuestra historia. Pero él, después de todo, siempre aguanta, ¿eh? Siempre tiene una es la manga y cuando el personaje de Paesa parece que ya lo tiene, saca una carta nueva. O sea, que no es tan débil como parece. Y después de todo, si hay una cosa que me gustaría recordar, es que la película es un poco irónica, en todos los sentidos. Y hay que leerla así. Lo digo para que, porque no trata de ser exactamente lo que ocurrió, lo que acaba de decir José. Está más hecha para que el público pase un buen rato y al finalizar se haga preguntas que para otra cosa.
Sí, teníamos una allí.
¿Tú querías decir algo?
No.
La has dicho todo. Narcos ha tenido como alguna influencia porque, en mi opinión, tiene bastante parecido. Tenemos una voz.
Narcos, os he dicho.
No se oye nada.
Creo que sí.
Sí, vale. ¿La serie Narcos ha tenido alguna influencia en la película? Porque tenemos una voz que constantemente nos está narrando, tiene bastante parecido, el cartel es bastante exótico.
A ver si va a ser al revés.
A mí me parece...
A ver si va a
ser... También.
Yo la última vez, cuando presentamos la mínima, era True Detective. Ahora hemos pasado a Narcos. No, te tengo que confesar que no he visto Narcos. Me ha dicho todo el mundo que está muy
además,
bien.
Además, yo no soy brasileño.
Sí, tenemos ahí una.
Sí, Alberto, ¿qué tal? Soy Gonzalo Hurtado de Cinetoma de México. Tenía una pequeña duda porque al comienzo de la película ya contextualizan bien que el protagonista hace un montón de tinglados, hace un montón de movidas y de repente lo encontramos como que sin dinero, sin propiedades. Y me quedó una duda ahí, ¿eso era porque él era víctima de su propio derroche? ¿A qué obedecía eso?
Bueno, primero la seguridad es carísima. Yo creo que gastaba una cantidad ingente de dinero en seguridad, vamos. Y ya tenía muchos problemas acumulados a sus espaldas. Y luego creo que el tren de vida que mantuvo siempre fue importante. No sé, por ejemplo, cuando estuvimos localizando en París, recuerdo que fuimos a uno de los domicilios en los que vivía, bueno, que lo vimos por fuera, vamos, que no entramos. Y al salir atravesamos una plaza y la chica de localizaciones me dijo, mira, ahí vive Catherine Deneuve. Y dije, claro, este es el nivel en el que se mueve este personaje. Arrancamos en un momento en el que las cosas no le van bien. Sí, porque creo que a lo largo de su vida ha tenido épocas mejores y épocas peores. Y el dinero iba y venía en su vida de una manera, o sea, fluctuaba de una manera radical, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que era así.
Sí, tenemos otra ahí. Sí.
Sí, hola. Yo personalmente pienso que es una película fantástica, pero es una película muy de la generación de nuestros padres, mis padres en concreto. ¿Cómo creéis que va a recibir el público joven, el público de gente de 20, 20 y pocos años, mi edad, esta película? Es una experiencia muy concreta, muy reciente de este país, pero no la han vivido. ¿Cómo creéis que van a responder?
Bueno, piensa, por ejemplo, en Argo, se llamaba. En Argo, yo no tenía ni idea de que esa historia existía y, sin embargo, me interesó. Y me interesó más, ni siquiera es una cosa que pasara aquí, que pasó en Afganistán y en Estados Unidos. O sea que yo no veo por qué no puede conectar con el público más joven. Y sí. Creo que... Perdone. Y creo que le puede interesar igualmente, perdona, Eduardo. No.
Sí. Sí, yo creo que a veces el decir es una parte de nuestra historia, es importante saberla, hay que verla, está muy bien. Pero yo creo que con todo eso, y es lo que ha hecho Alberto y lo que hace también Alberto con todo el equipo que siempre están trabajando y trabajan tantísimo, es hacer de eso cine, hacer de eso una película. Por tanto, la película en sí misma puede valer y puede estar muy bien para el público joven, más joven o menos joven. Es decir, van a ver esa película y esa película es esta que hemos contado y se basa en aquello, ¿no? Entonces puede tener dos valores, pero como película misma, yo creo que sí puede tener un espacio entre la gente joven y les puede interesar y se pueden entretener y se pueden divertir con la película, francamente.
Claro, incluso ya no tanto hablando de si más jóvenes o más mayores, si lo conocen o no lo conocen, no sé, interesaría a un público en Francia, a un público en Italia, o sea, no tiene nada que ver. El que sea una historia real o basada o inspirada en hechos reales, no creo que ni le quite mérito ni haga que interese más. Va a interesar más aquí, evidentemente, porque los conocemos los personajes, pero eso sería como decir que JFK solo se puede ver en Estados Unidos y no es así.
Sí, creo que había pregunta ahí.
Sí, hola. Pues pregunta para Alberto. Que a ver, un poco, yo he visto un enfoque casi de perdedores cinematográficos en la peli, aunque Paesa se sale un poco con la suya, pues el personaje de Roldán, el de José Coronado, que dice que se siente engañado, he visto ciertas cosas pues de ese tipo de personajes pues tan cinematográficos, los perdedores. Quería saber si se lo planteó y si no es así, pues el enfoque que le quiso dar y que, bueno, es un poco el que se le da también, ¿no?, de cine negro y tal, pero si van por ahí los tiros. Gracias.
Bueno, en cierto sentido, la partida que plantea la película la tenía que ganar alguien y, en este caso, pues, es el personaje de Edward el que se lleva un poco el gato al agua, sí. El resto pierde, claro, porque su triunfo pasa también por la derrota de los demás, por decirlo de alguna forma.
Sí, tenemos allí también.
Hola, buenas.
Enhorabuena por la película, es inteligentísima. Os iba a preguntar una cosa que más o menos le ha preguntado un compañero, pero era dirigido más bien a cómo se vería la película desde fuera, o sea, si realmente, la habéis contestado ahora, si realmente digamos que todos los rollos políticos que han pasado en España pueden ser interesantes para lo que es el extranjero, que me imagino que sí, lo habéis contestado antes. Sobre todo también al guionista y a Alberto, la cuestión de que cuando se estaba realizando el guión, si el nivel de ira en algún momento dado era elevado, porque yo personalmente como española viendo la película, pues bueno, además soy aragonesa, cosa que también os quería preguntar, que ese deje, bueno, me ha molestado cuando he visto a Belloc, no molestarme, pero sí que tuvimos una mala historia con Belloc y con este hombre, porque los dos eran aragoneses y nos dejaron bastante mal. Pero la cuestión es eso, el nivel de ira que cuando se escribe sí. Este tipo de guión, de ver esa realidad tan, tan cercana, que no hemos adelantado nada, sino que probablemente dentro de 20 años veamos películas de lo que está pasando ahora, que es muy triste. Y luego, sobre todo, también el tema del Modigliani. ¿Era auténtico? ¿No era auténtico? Y eso, muchas gracias.
Respecto a lo que has preguntado, cuando comenzamos a escribir la película, que era el año 2012, cuando estaba leyendo el libro por primera vez, yo me tenía que parar para buscar, por ejemplo, el término offshore, que no sabía lo que significaba, o para ver exactamente cómo se hacía legal llevar a un paraíso fiscal dinero. Esto era el año 2012. Me temo que en estos 4 años hemos hecho todos los españoles un máster en economía sumergida. Creo que eso contesta la pregunta casi, porque evidentemente una de las cosas más tristes es que yo creo que la película se ha vuelto mucho más actual de lo que era cuando la planteamos por primera vez, ¿no? El doble fondo ha ido aumentando a lo largo de estos años. Y respecto a la del cuadro, ¿te lo puede contestar? Ah, ¿que no está?
Se nos ha tenido que ir.
Pues yo no lo sé tampoco. Bueno, había en un guión mucho más largo que escribimos, lo del cuadro conectaba con un momento en el que Paesa conocía al pintor que sale en Fake, la película de Orson Welles. Y bueno, no sé si recuerdas, pero él decía que era capaz de pintar un cuadro y colgarlo en cualquier museo del mundo sin ningún problema, y era una obra original nueva. Sí, lo hacía. Y nos parecía divertido que en una secuencia terminaba regalándole este cuadro. Esto no está en la película, con lo cual os lo cuento a vosotros y nadie más se enterará, pero bueno.
¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una última. Sí, allí. Sí. Una última pregunta. Bueno, tenemos aquí otra y ya tenemos.
Hola, bueno, desde Argentina quiero decirles que también es interpretada muy claramente la película, así que va a ser entendida. Lo que me gustaría preguntarle a las actrices es cómo sintieron su ubicación en esta historia, porque los tres personajes femeninos tienen, me pareció, una ubicación más secundaria.
Bueno, sí, claramente son personajes secundarios, es una historia que está llevada por hombres, pero bueno, yo creo que también estos tres personajes representan un poco, está el personaje de Alba, me parece que es como la mujer que entra en este juego, que no tiene por qué ser masculino, que en esta película lo es, pero el mundo de la estafa y de la corrupción no es un mundo masculino, no tiene género. Y mi personaje es también la que entra, pero se queda un poco a medias, porque mantiene un poco esta serenidad, la cabeza fría, ¿no? Y luego está la mujer de Camoes, que no entra, pero es testigo de Paesa, perdón. No entra en el juego, pero de alguna manera es absoluta colaboradora y es el típico, ¿no?, un personaje de mujer florero que acompaña y que de alguna manera, pues, al tampoco tomar partido, lo sufre, ¿no? No sé, seguro que
el amor por el dinero lo comparten con
sí, sin duda, todos los personajes de la película son personajes que les excita el dinero, que les calienta, que siempre quieren tener más, ¿no? Eso tienen todos en común. Ese es el denominador común de todos los personajes de la película, masculinos y femeninos.
Perdón.
Yo creo que, bueno, ya lo dije antes, son muy importantes y yo cuando vi la película salí, me gustó imaginármela contada desde el punto de vista femenino de la misma. Creo que sería una película muy diferente, mucho más pensada, mucho más racional, mucho más lógica y creo que son muy importantes los personajes porque al final soportan al hombre, ¿no? En todas las parejas. Y, por ejemplo, mi personaje ve en su tío un referente y de repente lleva como mucho tiempo esperando que le dejen jugar a eso. Y él se lo plantea como, te voy a hacer un encargo muy importante, para ella es un juego, es como, por fin, vamos a jugar. Entonces, no sé, a mí me gustan mucho las mujeres de esta película.
Tenemos aquí una, sí.
Al productor y al director me gustaría preguntarle si después de terminar la película hicieron testamento. Y en segundo lugar, ¿a partir de qué cuantía cobran ustedes el break-even point?
¿Hiciste este testamento?
No, no he hecho testamento. Pero...
es difícil de calcular porque los ingresos, pero yo creo que si nos referimos aquí a taquilla, pues tendríamos que estar más o menos sobre el millón de espectadores. Millón de espectadores en España.
Sí. Teníamos que...
Sí, buenas tardes. Esta es para el director y quisiera preguntarle si después de, bueno, que con el tiempo, dentro de X años, a saber... se desclasificasen los papeles que documentan cosas que propiciaron esta trama, pues supongo que Roldán, evidentemente, era alguien que trabajaba para alguien más poderoso. A ver si cabe la posibilidad de que haga una película sobre ese tema. Si llega a sus manos el material adecuado para hacer el guión.
No lo sé, si eso ocurriese me lo plantearía, pero no si desclasificaran los documentos, sino si viese en el futuro la posibilidad de hacer otra película que tuviera algo que ver. Pero no sé, no tengo ni idea. Es que lo que plantea es muy hipotético también.
Bueno, pues tenemos que dar por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias al equipo. Gracias a todos.